La semana pasada se supo que el Producto Bruto Interno de la zona euro se contrajo en el segundo trimestre del año. Y lamentablemente este no es un dato aislado. Por ejemplo, también se supo que la demanda interna está cayendo en Estados Unidos. O el otro dato, que el Producto Bruto Interno de Japón se redujo en el segundo trimestre. Simultáneamente, y dificultando la tarea de los bancos centrales, las presiones inflacionarias no parecen aflojar. Por el contrario, el jueves se conoció que la inflación en Estados Unidos subió a 5,5% anual, mientras que en Europa el aumento de precios ya duplica la meta fijada por el Banco Central del viejo continente. Con estos datos sobre la mesa, creo que es suficiente para dedicar el espacio económico de hoy a concentrarnos en la coyuntura internacional. Sí, vamos a charlar de eso con la economista Tamara Shandy, de la consultora Deloitte.
Análisis económico.
Tamara, buen día.
Buen día, Emiliano.
Empezamos, si te parece bien, por las cifras de actividad económica en Europa. ¿De qué orden fue la caída del Producto Bruto Interno en la zona del euro?
Bueno, en términos anualizados, que es la forma en la que habitualmente se expresan las cifras de Producto Bruto Interno en los países desarrollados, la economía de la zona del euro se contrajo 0,8% en relación al primer trimestre. A nivel de los distintos países hay algunas diferencias, pero es importante notar que las tres principales economías, que son Alemania, Francia e Italia, las tres tuvieron una caída del nivel de actividad en el segundo trimestre. En Alemania en particular la caída fue bastante importante, fue de 2% si la medimos en términos anualizados.
Ahora, Tamara, llama la atención que el Producto Bruto Interno esté cayendo en Europa y no esté cayendo en Estados Unidos, que es donde todos tendíamos a ubicar el epicentro de esta crisis, ¿no?
Sí, es verdad. Pero recordemos que en Estados Unidos el PBI no cae exclusivamente por la fuerte contribución positiva que está teniendo el sector externo. La demanda interna sí cae en Estados Unidos y está cayendo a un ritmo importante. La inversión, por ejemplo, cayó 15% en términos anualizados en el segundo trimestre. Lo que sucede es que como el dólar está muy débil en el mundo, las exportaciones de Estados Unidos crecen mucho y además las importaciones de Estados Unidos pierden terreno frente a la producción doméstica. En Europa sucede todo lo contrario. En las últimas semanas el euro mostró cierta retracción, pero hasta hace poco la cotización del euro frente al dólar estaba cerca de 1,60, que es un valor récord para el euro y también es un valor récord para la moneda europea si tomamos como referencia lo que era antes el marco alemán. Eso quiere decir que el euro está muy apreciado y entonces, al contrario de lo que sucede en Estados Unidos, eso desalienta las exportaciones y además hace que las importaciones sean baratas, entonces eso favorece la sustitución de producción nacional por productos importados.
¿Qué está pasando en Europa con la demanda doméstica?
Bueno, las cifras que se conocieron el jueves son preliminares, todavía no tenemos una apertura por componentes de la demanda, pero la verdad es que hay bastantes indicios de que la demanda doméstica también se estaría debilitando.
¿Podemos dar algún ejemplo?
Sí. En general hay un deterioro bastante notorio de los indicadores del clima de expectativas. La Comisión Europea hace habitualmente un relevamiento del clima de expectativas entre empresas de diferentes sectores de actividad y los resultados de ese relevamiento comenzaron a marcar a partir de mediados del año pasado un giro en las expectativas y concretamente el dato de julio, que es el último dato que tenemos disponible, muestra que estamos en un terreno netamente negativo en relación a lo que han sido los parámetros históricos de ese relevamiento. Los datos marcan que clima de expectativas está 25% por debajo del máximo de junio del año pasado y algo más de 10% por debajo del promedio histórico. Y los indicadores de confianza de los consumidores van en el mismo sentido, con caídas también importantes en los últimos meses. Y por último, una señal similar nos están dando los datos de ventas minoristas que están cayendo en varias de las economías más grandes, incluyendo a Alemania.
Entonces, Tamara, ¿podemos hablar de recesión en Europa?
Las cifras son todavía preliminares, tenemos que esperar además a tener una mayor apertura de los datos para sacar conclusiones, pero lo cierto es que de un tiempo a esta parte las señales han sido predominantemente negativas, Emiliano.
¿Y qué rol le cabe al Banco Central Europeo en todo este panorama del lentecimiento de la economía? Concretamente, ¿podríamos ver una baja de tasas en Europa?
El panorama no es sencillo porque, como tú adelantabas al inicio, el Banco Central de Europa también enfrenta un panorama de inflación creciente. El jueves se divulgó el dato de inflación de julio, que si bien marcó un descenso en relación a junio, hizo que la medida usual en 12 meses se mantuviera en 4% anual, que es el doble del límite de tolerancia del Banco Central, que es de 2%. Desde ese punto de vista, Emiliano, no parece haber demasiado espacio para un recorte de tasas. De todas maneras, hay que marcar que estos últimos datos de actividad económica tuvieron un impacto bastante visible en las expectativas de mercado en materia de tasa de interés.
¿Por qué lo dices?
Bueno, recordemos que el Banco Central Europeo subió la tasa en julio en 25 puntos básicos para tratar justamente de contener las presiones inflacionarias. En ese entonces los mercados descontaban que quizás hubiera algún otro movimiento al alza en los meses siguientes, pero a medida que se han ido conociendo indicadores de actividad más desalentadores, estas expectativas fueron cambiando y actualmente los contratos a futuro no solo no reflejan expectativas de nuevas subas, sino que incluso parecen estar anticipando alguna baja de la tasa de referencia en Europa.
Bueno, hacemos una pausa y ¿te parece que después nos metamos en Estados Unidos?
Bueno.
En perspectiva.
Estamos hablando con la economista Tamara Shandy de la consultora Deloitte a propósito de crecimiento e inflación en las economías desarrolladas a partir de datos que se han conocido en estos días. ¿Cuál es el panorama concretamente en Estados Unidos, Tamara?
Bueno, en Estados Unidos la inflación también es un problema creciente. El dato de julio marcó un aumento de precios de 0,8% en el mes, que llevó a la medición anual de inflación a 5,5%, que es más del doble que el registro que veíamos un año atrás. De todas maneras, se espera que la Reserva Federal continúe privilegiando el riesgo de desaceleración económica y que mantenga las tasas de referencia en los niveles actuales para no exacerbar las dificultades en el sistema financiero. La tasa de interés en Estados Unidos es negativa en términos reales y los mercados visualizan que eventualmente deberá haber un ajuste al alza, pero según se desprende de los contratos a futuro, ese aumento no va a ser antes de fin de año.
Y para terminar, ¿cómo hay que interpretar la caída del euro que se ha ido dando en los últimos días?
Como señalé antes, el valor del euro estaba en niveles extremadamente altos. En general existía consenso entre los analistas internacionales en torno a que había poco espacio para que la moneda europea se siguiera fortaleciendo y además que en torno a que en un horizonte de un año o dos la cotización iba a bajar. La gran mayoría de los pronósticos, de hecho, apuntaba a una baja en un horizonte de 18 meses. Ahora, el descenso de las últimas semanas fue quizás más rápido de lo previsto. El euro cotizaba el viernes a 1,47 dólares, cuando hace un mes estaba en 1,59. Eso es una baja de 8% y es una baja que en cuestión de semanas es un movimiento muy importante.
8% de caída en un mes.
Sí. Siempre es difícil interpretar los vaivenes de los mercados financieros. Incluso no podemos descartar que esto se revierta en las próximas semanas porque estamos en un contexto de mucha volatilidad. pero lo cierto es que los elementos que mencionábamos antes probablemente estén jugando un papel en estos movimientos. En la medida en que la economía europea empieza a tener un desempeño inferior al previsto y en la medida en que los mercados comienzan a admitir cierta probabilidad de ajuste a la baja en la tasa de referencia, no debería sorprendernos que las expectativas más pesimistas también se estén reflejando en un debilitamiento de la moneda europea.
Cerramos este análisis económico de hoy. Nos despedimos del economista Tamara Shanti de Deloitte. Gracias, Tamara, y nos reencontramos a lo largo de la semana, ¿te parece?
Hasta entonces, hasta luego.